Bien, pues buenas tardes, hermanos. Estamos a día 12 de julio del año 2008. Vamos a analizar esta parábola del rico y Lázaro. Es una de las parábolas o la parábola más mal interpretada de la cristiandad, la cual pretende hacernos creer que en esta parábola se enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Pues vamos a analizar esta parábola. Y vamos a ver cómo eso no lo enseñó Jesús por ninguna parte. Esa doctrina falsa no la enseñó Jesús por ninguna parte. Vamos a conocer la verdadera interpretación de esta parábola del rico y Lázaro. Como he dicho, es una de las parábolas más pervertidas, más malinterpretadas por la cristiandad apóstata a lo largo de los siglos. Y esta parábola, como digo, es la del rico y Lázaro y que está registrada en ese pasaje de Lucas 16, en versos 19 al 31. Pues en este estudio que vamos a dar, en este estudio bíblico, vamos a estudiar esta parábola de forma atentamente, esta parábola de Jesús, y vamos a analizar los argumentos que estos falsos maestros de la cristiandad siempre esgrimen para enseñar esas doctrinas falsas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. En Lucas capítulo 16. La voy a leer en la versión Reina Valera del año 1960. Dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, pues esta es la parábola, y ahora mismo pasamos. Un momento, vamos a pasar al estudio de la parábola. Ya he leído la parábola. Se encuentra, como he dicho, en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Vamos a ver primero cuál es la interpretación que da la cristiandad apóstata sobre esta parábola del rico y Lázaro. La Iglesia Católica Romana, así como sus hijas, es decir, las iglesias que salieron de la Iglesia Católica Romana, como son las iglesias protestantes, pues han enseñado durante siglos que esta parábola de Jesús enseña la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, así como también la doctrina de la inmortalidad del alma. Pues bien, hermanos, según todas estas iglesias, esta parábola enseña literalmente lo que sucede con el espíritu de los salvos, de los cristianos y de los condenados en un más allá de la muerte, es decir, en un lugar antes de la resurrección. Es decir, que según estas iglesias, lo relatado en esta parábola del rico y Lázaro sucede entre la muerte y la resurrección, en el llamado, entre comillas, estado intermedio. Según estas iglesias, la cristiandad apóstata, esta parábola del rico y Lázaro enseña la doctrina de que los condenados ya están ardiendo en un lugar al que llaman infierno y los salvos ya están en el cielo. Sin embargo, en este estudio bíblico que vamos a ver, voy a demostrar la falsedad de todo eso. Vamos a ver cómo esta parábola del rico y Lázaro ni enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, ni enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ni tampoco enseña lo que ocurre con el espíritu de los muertos en un más allá antes de la resurrección. Es decir, todo lo que enseñan esas iglesias de la cristiandad apóstata sobre esta parábola del rico y Lázaro es un tremendo error doctrinal. Es producto solamente de una pervertida exégesis, de una mala interpretación de esta parábola de Jesús. Por lo tanto, vamos a estudiar ahora esta parábola del rico y Lázaro a la luz de la doctrina bíblica, a la luz de la Biblia. Vamos a ver cuál es la exégesis, la interpretación verdadera de esta parábola del rico y Lázaro. Mirad, hermanos, lo primero que suelen decir estos falsos maestros que han pervertido el verdadero significado de esta parábola del rico y Lázaro es que, según ellos, no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Pues bien, esto, hermanos, es completamente falso y ridículo. ¿Por qué? Porque esta parábola del rico y Lázaro es la última de una serie de 6 parábolas seguidas. ¿Y qué parábolas son esas? Pues son las siguientes. Primera parábola es la parábola de la gran cena, que podemos leer en Lucas 14, versos 15 al 25. La segunda parábola es la de la oveja perdida, que leemos en Lucas 15, versos 1 al 7. La tercera parábola es la de la moneda perdida, que es en Lucas 15, versos 8 al 10. La cuarta parábola es la del hijo pródigo, que leemos en Lucas 15, versos 11 al 32. La quinta parábola es la del mayordomo infiel, que leemos en Lucas 16, 1 al 13. Y la sexta parábola es la del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, versos 19 al 31. Pues bien, los que han pervertido el significado verdadero de esta parábola del rico y Lázaro suelen decir que no se trata de una parábola porque, según ellos, no se mencionan nombres propios. Se menciona el nombre de Lázaro, se menciona el nombre de Abraham. Sin embargo, ese argumento que dan esas iglesias es un argumento falaz, es un argumento falso. ¿Por qué? Porque el hecho de que se mencionen nombres propios en esta parábola no significa que no sea una parábola. Repito, el hecho de que se mencionen nombres propios en esta parábola, como el nombre de Abraham, el nombre de Lázaro, no significa que no sea una parábola. Como ya he dicho antes, se trata, esta parábola del rico y Lázaro, de la última de una serie de 6 parábolas seguidas. Estas iglesias enseñan que esta parábola del rico y Lázaro no es una parábola, sino que es una historia real, porque como se mencionan nombres propios, como el de Abraham o Lázaro, pues dicen que es una historia real. Sin embargo, ya he demostrado antes que se trata de la última de una serie de 6 parábolas seguidas. Son 6 parábolas seguidas que dio Jesús, y esa última parábola fue la del rico y Lázaro. Pero no solo eso, hermanos. Esta parábola del rico y Lázaro resulta que empieza exactamente igual que la parábola anterior, es decir, la parábola del mayordomo infiel. Las 2 parábolas empiezan con esta frase: había un hombre rico, había un hombre rico, y esto demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que esta parábola del rico y Lázaro de ninguna manera es una historia real, sino que es una parábola. Por lo tanto, ese primer argumento que dan esas iglesias, ese argumento, pues se demuestra ser que es un argumento falso, es un argumento que está absolutamente refutado. Y ahora vamos a ver cómo estos 3 personajes, Abraham, el rico y Lázaro, eran personajes que habían muerto. Ellos no estaban vivos, sino que habían muerto. Lo primero que dijo Jesús en esta parábola es que tanto el rico como Lázaro estaban ¿cómo? Estaban muertos. Esto lo podemos leer en el verso 22. En el verso 22 de la parábola dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo. El mendigo Lázaro estaba muerto y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Por lo tanto, tanto Lázaro como el rico estaban muertos. Y evidentemente Abraham también estaba muerto porque había muerto muchos siglos antes. Abraham vivió muchos siglos antes y ya estaba muerto y sepultado. Por lo tanto, hermanos, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún más allá. Jesús, fijaos bien, que no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, sino que fue llevado ¿a dónde? Fue llevado al seno de Abraham. Y ahora la pregunta, ¿qué es el seno de Abraham? ¿Qué es el seno? Pues sencillamente el seno es el pecho. Lázaro sencillamente estaba recostado en la parábola, estaba recostado en el pecho, en el seno de Abraham, ya que el seno, repito, es el pecho. Por lo tanto, decir que Lázaro estaba en el cielo, como dicen esas iglesias, es mentira. La parábola no dice por ninguna parte que Lázaro fuera llevado al cielo. Lázaro sencillamente estaba recostado en el pecho de Abraham, en el seno de Abraham. Y seguidamente Jesús dijo que el rico fue sepultado. El rico también murió y fue sepultado y estaba en el Hades. En el Hades. ¿Y qué es el Hades? ¿Qué es el Hades según la Biblia? Pues para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. Mirad, la palabra griega que aparece en ese pasaje es Hades, no infierno. El Hades, según la Biblia, es el equivalente del Seol del Antiguo Testamento, el Seol de los hebreos. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues esto lo podemos comprobar, por ejemplo, mirad en las palabras que el apóstol Pedro dijo el día de Pentecostés, cuando predicó el Evangelio por primera vez a los judíos. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 2, verso 27, que dijo lo siguiente. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fijaos bien que el apóstol Pedro estaba citando sencillamente un salmo, el Salmo 16, 10, que dice lo siguiente: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como podéis ver, aquí el apóstol Pedro estaba citando este salmo y en vez de decir la palabra Seol, dijo la palabra Hades. Por lo tanto, el Hades es el equivalente del Seol del Antiguo Testamento. ¿Y qué es el Hades Seol? Pues la respuesta sencillamente la tenemos en Hechos capítulo 2, verso 29, que dice así: Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por consiguiente, hermanos, el Seol, el Hades, es sencillamente el lugar de los muertos. Es decir, ¿cuál es el lugar de los muertos? Es el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Y esto lo podemos comprobar una vez más, pues en el siguiente pasaje bíblico. Mirad, dice en Números, el libro de Números, el Antiguo Testamento, capítulo 16, versos 31 al 33, dice lo siguiente: Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra, los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Fijaos bien que este pasaje es tremendamente claro y sencillo. ¿Qué es lo que dice el texto? Pues dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus aliados suyos y a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al Seol. ¿Y qué dice seguidamente la frase? Dice que los cubrió la tierra. Por lo tanto, hermanos, el Seol es sencillamente la sepultura que está dentro de la tierra. La Biblia jamás, jamás enseña que el Seol o el Hades sea un lugar en un más allá donde van los espíritus de los muertos. Al contrario, la Biblia enseña bien claro y de forma irrefutable que el Seol o el Hades está dentro de la tierra. Es el sepulcro que está dentro de la tierra y ahí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Y nadie vive en el Seol Hades, nadie vive en el Seol o Hades, porque ese es el lugar de los muertos, es el lugar de los muertos, no es el lugar de los vivos. Y dicho esto, pues la pregunta lógica que surge, pues es la siguiente: ¿Por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro ellos aparecen vivos en esa parábola y hablando entre ellos? Pues esto lo vamos a saber ahora. Vamos a ver el porqué. Aparecen vivos y aparecen hablando en esa parábola del rico y Lázaro. Pues bien, la respuesta es muy sencilla, y es porque esa parábola del rico y Lázaro, dicha por Jesús, es sencillamente una prosopopeya. Prosopopeya. ¿Y qué es una prosopopeya? Pues según el diccionario, la prosopopeya es una figura del lenguaje que consiste sencillamente en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres vivos, de seres animados. Pues bien, esta figura literaria, la prosopopeya, aparece en muchos lugares de la Biblia. Y por ejemplo, en esta parábola del rico Lázaro es uno de esos lugares donde aparece. Jesús sencillamente hizo hablar a tres personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo de prosopopeya bíblica. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Isaías 14, versos 8 al 11, y que dice lo siguiente. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Bien, hermanos, pues en este pasaje de Isaías, el profeta Isaías, es de una importancia crucial para entender este asunto de la prosopopeya. Si os fijáis bien, todo el pasaje de Isaías es una prosopopeya. ¿Por qué? Porque Isaías hizo hablar a los cipreses, a los cedros y a los cedros del Líbano, que son árboles, y también hizo hablar a los muertos como si fueran personas vivas. Interpretar este pasaje de Isaías, pues de forma literal, sería absolutamente falso y sería demencial. El profeta Isaías estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual desciende al Seol, desciende al reino de la muerte, al poder de la muerte, es decir, al Hades, y entonces los muertos que están en el Seol salen a recibir al rey de Babilonia y a burlarse de él. Y la prueba irrefutable de que ese Seol, el Seol es el sepulcro, el Hades, pues se encuentra en la frase que dice en este texto de Isaías, dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y aquí sin ninguna duda, hermanos, pues está refiriendo ¿a qué? A los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirían en el sepulcro, en el Seol, el cuerpo del rey de Babilonia, de Nabucodonosor en este caso. El Señor Jesús, pues siglos después, utilizó este mismo estilo literario, es decir, la prosopopeya, para contar la parábola del rico y Lázaro y para enseñar a los oyentes lo que sucederá cuando el reino de Dios venga a la tierra. Y es entonces, hermanos, cuando los descendientes de Abraham, es decir, los creyentes, los hijos de Abraham, que somos nosotros, los cristianos, los miembros de la iglesia, estaremos con Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por el fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dijo el Señor Jesús, en ese pasaje de Lucas 13, versos 28 y 29, dijo lo siguiente, allí será el llanto y el crujir de dientes, y fijaos lo que dice ahora, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, la parábola del rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá, sino que está enseñando lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Dios venga a la tierra. La parábola no enseña ningún estado intermedio entre la muerte y la resurrección, sino que sencillamente es una parábola de lo que ocurrirá cuando el reino de Dios venga a la tierra. Entonces los justos como Lázaro estarán con Abraham en el reino de Dios y los injustos, los malvados, como el rico estarán en el lugar de tormento, donde habrá lloro y crujir de dientes. Los santos muertos pues estaban retenidos en el Hades, en el Seol, antes de la resurrección de Jesús. El Seol, como hemos visto, es el sepulcro para los judíos. En el Antiguo Testamento el Seol es el sepulcro, es el poder de la muerte simbolizado por el sepulcro. Y estos santos estaban muertos y sepultados. La Biblia jamás, hermanos, enseña que esos santos del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá, ni en ningún seno de Abraham. Ahora bien, estaba el rico ardiendo en el fuego. En la parábola del rico y Lázaro, está el rico ardiendo en el fuego, está dentro del fuego ardiendo. En esta parábola, hermanos, Jesús, ¿qué es lo que dijo? Pues dijo que el rico estaba en el Hades. Ya hemos visto que el Hades es el poder de la muerte, es el poder de la muerte simbolizado por el sepulcro. Estaba atormentado por el fuego. Pues bien, la cristiandad apóstata deforma este pasaje y pretende hacernos creer que el rico estaba dentro del fuego. Sin embargo, eso es falso, eso no es cierto, eso no lo dice el texto por ninguna parte. ¿Por qué? Porque el rico, si os fijáis bien en la parábola, pidió, ¿qué es lo que pidió? Pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Fijaos bien, él pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Si el rico estuviera dentro del fuego, estuviera ardiendo en el fuego, sería completamente ridículo pedir una gotita de agua para que refrescara su lengua. La explicación, por lo tanto, es muy sencilla. Cuando una persona está aterrorizada, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Significa, lo que ocurre es que su lengua se seca de terror. Y esto es precisamente lo que le ocurría al rico de la parábola. Él estaba aterrorizado mentalmente, estaba atormentado al ver el fuego que iba a destruirle. Al ver el fuego en el cual iba a ser arrojado, el rico estaba atormentado por esa llama. Y por eso es que pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Y observad bien, hermanos, que esta parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Lo que enseña esta parábola de Jesús es que los incrédulos, como el rico, serán atormentados por el fuego, pero no que ellos vivan eternamente en el fuego. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues para no ser engañados por esos falsos maestros de la cristiandad apóstata. El propio Jesús dijo bien clarito que Dios va a destruir en el futuro el cuerpo y el alma de los malvados, los va a destruir en la gehenna de fuego. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 28. Y si Dios los va a destruir en el fuego, en cuerpo y alma, significa que no los conservará con vida por la eternidad en un sufrimiento sin fin. Hermanos, destruir o matar es todo lo contrario a conservar con vida, es absolutamente todo lo contrario.
Perdón,
a ver, sí, hermano Víctor, por favor, un momentito.
Hermano Tito, solo quería pedirle Mateo, ¿qué?
El texto es de Mateo, capítulo 10, verso 28. Ahí se habla de que Dios va a destruir a los malvados en cuerpo y alma.
Gracias.
Por favor, desactivar el micrófono. Y ya después, dentro de un ratito, ya termino el estudio bíblico y podemos entrar en la sección de comentarios, preguntas, etcétera, hermanos. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo el rico y Lázaro y Abraham, estos tres personajes mencionados en la parábola, no eran espíritus, no eran espíritus. Estas iglesias de la cristiandad apóstata que han deformado esta parábola del rico y Lázaro, pues pretenden hacernos creer, hermanos, que Abraham, el rico, y Lázaro eran espíritus desencarnados. Sin embargo, eso es falso. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Jesús mencionó la lengua del rico, el dedo de Lázaro y el pecho de Abraham, el seno de Abraham. Por lo tanto, ellos no eran espíritus, sino que tenían cuerpos físicos, y esto demuestra una vez más que esta parábola de ninguna manera se refiere a lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, sino que se está refiriendo a lo que sucederá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Dios venga a la tierra, y entonces los creyentes, como por ejemplo Lázaro, estarán juntamente con Abraham en el reino de Dios, estarán en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham, en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, estarán siendo atormentados por el fuego, un fuego pues que después los va a destruir en cuerpo y alma. ¿Cuál es la conclusión de esta parábola? de este estudio. Pues, como hemos visto, hermanos, la parábola, esta parábola es una prosopopeya, esta prosopopeya parábola del rico y Lázaro, no enseña nada de lo que enseña la cristiandad apóstata. Dicha parábola no enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, ni tampoco la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Este relato, esta parábola del rico y Lázaro, no es una historia literal, sino que se trata, como ya hemos visto, de una prosopopeya, donde Jesús hizo hablar a tres personas muertas, como eran el rico, Abraham y Lázaro, y los hizo hablar como si fueran personas vivas. Eso es una prosopopeya. Y este mismo estilo literario, hermanos, es el que, por ejemplo, Isaías usó en ese pasaje de Isaías 14, versos 8 al 11, para describir, pues, a los muertos que están en el Seol, en el sepulcro, los cuales salen simbólicamente a recibir al rey de Babilonia, el cual había muerto. E igualmente, pues también describe ese pasaje de Isaías a los cipreses y los cedros del Líbano hablando, esos árboles hablando. Sabemos que los árboles no hablan, está refiriéndose a una prosopopeya. Y todo esto, hermanos, pues eso, digo, es una prosopopeya, no es una historia literal. Aceptar esta parábola del rico y Lázaro de forma literal lo que hace es llevarnos a conclusiones absolutamente ridículas y falsas. Porque entonces resultaría que los salvos podrán ver y hablar con los condenados que estén en el lago de fuego, lo cual es absolutamente falso y es ridículo. Pues como he dicho, hermanos, la historia, la parábola esta del rico y Lázaro, es una prosopopeya en la cual hizo el Señor hablar a tres personajes muertos como si estuvieran vivos. En esta parábola Jesús sencillamente lo que hizo es enseñar, pues, a los creyentes, que los creyentes estarán con Abraham en la tierra cuando el reino de Dios venga a este planeta, cuando el reino de Dios venga a la tierra, como lo vimos en ese pasaje, en el contexto de esa parábola que se encuentra en Lucas 13, versos 27 al 29. Mientras que los incrédulos, como el rico, pues van a estar fuera del reino de Dios, van a estar fuera de ese reino de Dios, atormentados por el fuego. Ahí habrá lloro y crujir de dientes, atormentados por ese fuego, donde luego serán arrojados y serán destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Pues esta es sencillamente la verdadera interpretación de esta parábola del rico y Lázaro. En esta parábola del rico y Lázaro, repito, no se enseña la doctrina de ningún estado intermedio entre la muerte y la resurrección, no se enseña por ninguna parte lo que ocurre con nuestro espíritu cuando muere. Hemos visto que se está hablando de personas físicas, porque se habla del dedo de Lázaro, la lengua y del pecho de Abraham. Por lo tanto, no se está hablando del espíritu, de lo que ocurre con el espíritu cuando morimos. Basar en esta parábola, en esta prosopopeya, la doctrina esa diabólica de la inmortalidad del alma o de los sufrimientos eternos en el infierno, es de personas con muy poco conocimiento bíblico. Entonces, tenemos que rechazar esa errónea y falsa interpretación que siempre da la cristiandad apóstata de esta parábola. Esta parábola, como repito, como he dicho al principio de este estudio, es la última de una serie de seis parábolas seguidas. Seis parábolas seguidas, y la última de ellas es la parábola del rico y Lázaro. Por lo tanto, se trata de una parábola, no de una historia literal, no de una historia real, porque además comienza la parábola del rico y Lázaro exactamente de la misma forma que comienza la parábola anterior. Había un hombre rico, comienza igual que la parábola anterior. Por lo tanto, se trata de una parábola. Bien, hermanos, pues mañana vamos a seguir hablando del tema este de la inmortalidad del alma. Vamos a hablar a estudiar algunos cuantos textos de la Biblia que siempre la cristiandad apóstata esgrime para enseñar que el alma es inmortal. Pues vamos a ver cómo la Biblia enseña bien claro que el alma muere, que el alma es mortal, y vamos a analizar esos pasajes bíblicos que esgrimen esas iglesias para enseñar esa doctrina falsa, que en realidad fue la primera mentira del diablo a la especie humana, la doctrina de no moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente, el diablo, qué le dijo a Eva? Que si pecaban, no morirían, serían inmortales. Y esa fue, por lo tanto, la primera doctrina de Satanás a la especie humana, fue la de la inmortalidad del alma. Y esa, pues, curiosamente y asombrosamente, es la doctrina que predican todas las religiones falsas del planeta, incluida la cristiandad apóstata. Enseñan la primera mentira del diablo. El alma, sin embargo, según la Biblia, es mortal, el alma muere. Dijo el Señor, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18... El alma que peque, esa morirá. El alma muere porque peca. Si el alma fuera inmortal y no muriera, entonces el Señor sería un mentiroso. Pero sabemos que el Señor es la verdad, el Señor dice la verdad, y quien miente es el diablo, es el padre de la mentira. Así que bueno, hermanos, hasta aquí a la segunda parte del estudio bíblico. Ya entramos en la sección de comentarios, podéis activar los micrófonos.
¿Cuál es la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo?
Muy bien, hermano, pues la Biblia hace una clara diferencia entre esas tres cosas. Y esto lo vamos a ver en un pasaje clave de la Biblia, el Antiguo Testamento, que es en el Génesis. Vámonos al Génesis, si tenéis por ahí una Biblia, capítulo 2, verso 7. Y vamos a ver, ahí se explica bien clarito la diferencia que hay entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Os fijáis bien, aquí está hablando del cuerpo. El cuerpo nuestro está formado del polvo de la tierra, de las partículas del polvo de la tierra. Y luego dice: y sopló en su nariz el aliento de vida. Otras traducciones dicen el espíritu de vida. Y fue el hombre un alma viviente, o un ser viviente, como dicen las otras traducciones. Por lo tanto, aquí está hablando de las tres componentes que forman el hombre, que es el cuerpo, el polvo de la tierra, el cuerpo, el aliento de vida, el espíritu de vida, que es el que el Señor introdujo dentro de nosotros. Ese aliento de vida, ese es el espíritu que hace que nosotros podamos vivir, podamos pensar, podamos movernos, podamos hablar. Ese lo hace el espíritu de vida. Y entonces el hombre se convirtió en un alma viviente. El hombre es un alma viviente, es un ser viviente. Esa unión entre el aliento de vida, entre el espíritu de vida y el cuerpo material, es lo que convierte al ser humano en un alma viviente, en un ser viviente. Eso es el alma. El alma es sencillamente la persona, es el ser viviente. Entonces, cuando morimos, lo que ocurre es la inversa, es a la inversa. Ese espíritu, ese aliento, esa energía de vida regresa a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Y entonces el alma, la persona, muere. Sencillamente deja de existir, volvemos al polvo de la tierra, porque polvo somos y al polvo volvemos, y por lo tanto volvemos a ese estado de inexistencia total que tenía Adán, nuestro padre Adán, antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Adán no existía en ninguna parte antes de que Dios lo creara. Aquí en Génesis 2.7, ¿dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara en Génesis 2.7? Pues sencillamente no existía, él no había sido creado aún. Por lo tanto, volvemos nosotros a ese mismo estado de inexistencia total cuando morimos. Y cuando resucitemos es cuando volveremos a vivir. Cuando el Señor introduzca de nuevo el espíritu de vida, el aliento de vida dentro de nosotros, dentro del cuerpo, de las partículas de polvo que formaban nuestro cuerpo, entonces es cuando volveremos a vivir, volveremos a existir. Por lo tanto, la diferencia que hay entre el alma y el espíritu es muy simple. El alma es la persona y el espíritu es la energía que da la vida a la persona. Es el aliento de vida que da la energía a la persona. Un símil, un ejemplo para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, un robot humanoide, ¿no? Una computadora, un robot. Pues el aparato sería nuestro cuerpo. El aparato sería nuestro cuerpo, la forma física, y el aliento de vida, el espíritu, sería la energía eléctrica que da la vida a ese robot. Si a ese robot no lo enchufas a la red y no le das energía, el robot no se mueve, no tiene vida, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con nosotros. Esa energía de vida es el espíritu, es lo que hace que nosotros nos podamos mover, podamos hablar, etcétera, ¿no? Y cuando morimos, esa energía regresa al Señor que la dio. Ese espíritu regresa a Dios que lo dio y nosotros morimos. Por lo tanto, repito, el alma es la persona, es el ser viviente, y el espíritu es el aliento de vida que da la vida a la persona. Es el aliento que da la vida a la persona, es la energía. Ese es el espíritu. Pasa que la cristiandad generalmente suele confundir las dos cosas. Y dice que el espíritu es el alma, eso es totalmente falso. Según la Biblia, el espíritu no es el alma. Esto, hermanos, lo podéis comprobar, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Veréis cómo Pablo hizo una clara diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice lo siguiente. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Estos son los tres componentes que forman a la persona. El espíritu, el alma y el cuerpo. Por lo tanto, el espíritu no es el alma, ni el alma es el cuerpo, ni el cuerpo es el espíritu. Son tres componentes, y ya hemos visto que el espíritu es el aliento de vida, es la energía de vida que da vida al alma. El alma es la persona. Y el cuerpo, pues todos sabemos lo que es. Es el cuerpo físico, es lo que enseña la Biblia sobre ese tema. Bien, hermanos, pues ¿alguien quiere añadir algo más?
Bueno, hermano.
Sí, Oscar.
¿Me escuchas?
Sí, hermano Oscar, adelante.
Volviendo a el asunto de Lázaro, sí. Vemos que aquí fue el Cristo que dio esa serie de parábolas, ¿verdad?
Sí.
Él lo comentó. Y la expresión que usaste, que no es una historia real, uh-huh. Y que son ridículas y falsas. Pero date cuenta, hermano, que fue el Cristo que lo dijo. Y ahí estamos diciendo, quieres decir que cayó en una ridiculez al narrar esa historia, y falsas. Cosas que, según la escritura, sus apóstoles dijo que en ningún momento fue hallado engaño en su boca.
No, así, pero es que hay que dar... no, Oscar, no, ¿sí? No me has entendido nada, no has entendido nada del estudio que he dado la parábola del rico y Lázaro. Yo no he dicho por ninguna parte que Jesús mintiera. Jesús sencillamente estaba dando una prosopopeya, estaba utilizando un estilo literario utilizado en la Biblia que se llama prosopopeya, que lo encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, cuando se dice que los árboles, los cedros del Líbano, los árboles hablan, se alegran, dan palmas de gozo. Eso es una prosopopeya. Jesús estaba utilizando la misma figura literaria. Entonces, el no tener en cuenta eso, las figuras literarias, nos lleva a conclusiones absolutamente ridículas. Jesús no estaba diciendo literalmente que el rico y Lázaro y Abraham estuvieran vivos. Ellos habían muerto, estaban muertos, como dice la parábola, y Jesús hizo hablar a esos tres personajes muertos como si fueran personas vivas. Es decir, estaba utilizando la prosopopeya. Sencillamente eso. Pero Jesús no estaba mintiendo. Yo no he dicho por ninguna parte que Jesús estuviera mintiendo.
Bueno, nada más que nosotros vemos o analizamos a la medida de hombre. Pero si Cristo es un Dios, él hablaba de lo que él conocía. Él tenía conocimiento del poder de Dios. Por eso vemos cuando habla, dice, no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios. Así es que al hablar ellos o al hablar él, por ejemplo, de que los árboles tienen conocimiento, bueno, cada cosa tiene su lenguaje. Y si ellos, al decir, o un animal o los árboles, deben de tener su tipo de lenguaje, cosa que nosotros, como con nuestra mente finita, no lo alcanzamos a comprender.
Pero si ellos... Sí, ¿sí? No, vamos a leer la parábola de Isaías capítulo 14. Vamos a ver la parábola, lo que dijo Isaías 14 sobre los árboles, los cedros del Líbano, etcétera. Te vas a darte cuenta como es una metáfora, es una prosopopeya y no es algo literal. Vamos a Isaías capítulo 14. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. ¿Tú has oído alguna vez a un árbol, a un cedro del Líbano decir en voz alta: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros? Es una metáfora, es una prosopopeya. Y luego, igual, dice más adelante: todos estos árboles, todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando de la muerte del rey de Babilonia, gusanos de, está hablando del gusano de la putrefacción, que cubriría el cadáver del rey de Babilonia. Todo el pasaje es una prosopopeya. Está haciendo hablar a cipreses, está haciendo hablar a los cedros del Líbano, está haciendo hablar a los muertos. Eso en lenguaje figurado se llama prosopopeya, que significa hacer hablar a cosas inanimadas o a personas muertas como si estuvieran vivas, como si estuvieran vivos. Pues ese mismo estilo literario es el que Jesús utilizó en la parábola del rico y Lázaro. Él habló de tres personajes muertos, como eran el rico, Lázaro y Abraham. Los tres habían muerto y los hizo hablar como si fueran personas vivas. Entonces, eso es lo que se llama prosopopeya. Es una prosopeya que en varias partes de la Biblia es utilizado, en el libro del Apocalipsis también se habla de la prosopopeya. Lo que pasa es que por ahí hay mucho ignorante que no tiene ni idea de lo que es una prosopopeya. Entonces, interpretan estos pasajes de forma literal. Nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que los cedros del Líbano, que los árboles, hablan y dicen estas expresiones, como dice aquí el pasaje. O sea, sería ridículo que un árbol dijera, no ha subido cortador contra nosotros. Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Los árboles no hablan, no dicen esto. Esto es solamente una figura literaria. El profeta Isaías está haciendo hablar a los árboles como si fueran personas vivas, como si fueran seres humanos. Pero sabemos que los árboles no son seres humanos. Entonces lo mismo ocurre con la parábola del rico y Lázaro. Adelante, hermano.
Bueno,
yo tengo un comentario.
Ahora bien, hermano.
Sí, a ver, un momentito. Oscar, hermano Oscar, a ver, que va a comentar algo el hermano, el otro. Sí. Adelante.
Adelante.
En Lucas 24,
sí.
Capítulo 39, Jesús hace una gran diferencia de lo que es un espíritu. Lo podemos ver, otra vez repito, en el capítulo 24 de Lucas, versículo 39. ¿Cómo dice que un espíritu no tiene
carne
ni huesos? Entonces podemos ver que esa parábola es no es literal, vaya.
Claro. Claro, porque si te das cuenta, hermano, bueno, hay, en la parábola del rico y Lázaro se menciona el dedo de Lázaro, se menciona el pecho de Abraham, el seno de Abraham y la lengua. Por lo tanto, eran personajes que aparecen en la parábola con cuerpos físicos. Y si aparecen con cuerpos físicos es porque no eran espíritus. Porque como tú bien has dicho, hermano, Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Si un espíritu no tiene carne ni huesos, entonces Abraham, el rico y Lázaro no eran espíritus. Así de simple.
Bueno, nada más que tienen conocimiento. Piensan, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿qué nos hace pensar que nosotros como espíritus no tuviéramos conocimiento de causa de las cosas? Según la escritura, menciona desde Samuel hasta en el libro de Revelaciones, en 6, donde le reclaman a Dios hasta cuándo iban a estar en ese estado de conciencia.
Ese pasaje dijeron, tampoco lo entiendes, hermano. Eso es una prosopopeya también. El pasaje de Apocalipsis capítulo 6.
Vemos los demonios. Los demonios tampoco no tienen cuerpo, ni tienen carne. Sin embargo, tienen conocimiento.
Pero vamos a ver, hermano Oscar. ¿Qué dice el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 19? ¿Qué es lo que dice el Señor? Le dice a Adán, ¿qué es lo que le dijo? Génesis capítulo 3 dice, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Vale? ¿A quién le estaba hablando el Señor? Le estaba hablando a la persona de Adán, ¿verdad? Le estaba hablando a Adán. Le dice, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué significa eso de que Adán volvería al polvo? Pues que significa que volvería al mismo estado de inexistencia total que Adán tenía antes de que el Señor lo creara del polvo de la tierra. ¿Vale? Entonces, cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. O sea, es que es eso, dejamos de existir. Y si dejamos de existir, entonces no estamos vivos en ningún más allá.
Pero el problema es que no somos solo materia, sino solo somos también un cuerpo espiritual.
Claro, por eso te pregunto, ¿a quién le estaba hablando el Señor en Génesis 3:19? ¿Solamente al cuerpo de Adán o a la persona de Adán? ¿A quién le estaba hablando? Es la pregunta que te hago.
No, mira, hermano, si vemos con el plan de Dios, Dios prueba al hombre en el cuerpo,
No, pero respóndeme a la pregunta que te estoy haciendo. ¿A quién le estaba hablando el Señor en Génesis 3:19? ¿A Adán o solamente al cuerpo de Adán?
No, pues a su alma, pues a todo el conjunto de...
Claro, le estaba hablando a Adán, a toda su alma, a la persona de Adán. Y dice que polvo eres y al polvo volvería. Adán volvería al polvo de la tierra. Es decir, Adán, la persona de Adán, y no solamente su cuerpo, sino la persona de Adán, dejaría de existir cuando muriera, porque volvería al polvo de la tierra. Vamos a ver, o creemos al Señor, o creemos que él es un embustero el Señor, o no creemos en el Señor. O creemos en el Señor. O aceptamos lo que dice el Señor o aceptamos lo que dice Satanás. Satanás le dijo a Eva, la primera mentira del diablo a la especie humana: no moriréis, seréis inmortales. O creemos a la serpiente o creemos al Señor y punto. O sea, lo que no podemos andar entre dos aguas, y lo que no podemos hacer es estar enseñando, como hace la inmensa mayoría de la cristiandad apóstata, repitiendo la misma mentira de Satanás, de la serpiente que dijo a Eva. O sea, eso no lo podemos hacer los cristianos verdaderos, porque entonces estamos siendo hijos del diablo, del padre de la mentira. No podemos repetir la primera mentira de Satanás. El Señor dijo que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir, y punto. O creemos al diablo o creemos al Señor. El diablo, repito, dijo a Eva: no moriréis, seréis inmortales. Eso que dijo el diablo es exactamente lo mismo que está diciendo la cristiandad apóstata: que no morimos, que somos inmortales. Esa fue la primera mentira de Satanás, de la serpiente, a la especie humana. Y punto, es así de clarita la Biblia, así lo dice bien claro.
Ahora bien, Cristo dijo: en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy y les prepararé para donde yo estoy, estén también ustedes.
Claro, ahí está hablando de la segunda venida del Señor. Cuando Él venga, nos va a llevar a la casa del Padre. Porque dice, si te das cuenta, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando de la venida gloriosa del Señor, no de la inmortalidad del alma. El texto ese de Juan 14 no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Está hablando de la venida gloriosa del Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Ese es el problema que muchos, así como tú, creen que va en un futuro lejano. Y sin embargo, cuando dice que él iba a estar con ellos todos los días hasta la fundación, hasta que el mundo termine. Claro. Así es que vemos que el mundo de ellos terminó.
¿Pero qué tiene que ver eso con la doctrina de la inmortalidad del alma? Que el Señor esté en espíritu con nosotros.
Que Dios, cuando dice estaré o estaré con ustedes o estarán con ustedes en la casa de su Padre, es al morir
No, pero ¿cómo que al morir? Vamos a ver, querido Oscar. Jesús está hablando de su futura venida gloriosa. ¿No te das cuenta lo que dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando de su futura venida. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, está hablando de su venida, de su futura venida, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso es lo que enseña Juan capítulo 14. Está hablando de la venida del Señor. No cuando nosotros morimos. No tiene que ver nada con nuestra muerte.
Es que esa venida del Cristo es a la hora de muerte.
Hombre, ¿qué va a ser a la hora de la muerte? La venida del Cristo, del Señor, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, verso 29 y 30. Vendrá el Señor, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar, y entonces es cuando nosotros estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué dijo Pablo cuando habló del arrebatamiento? Y seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La venida del Señor no ocurre cuando nosotros la pringamos, cuando nosotros morimos. ¿De dónde ha sacado esa tontería? La venida del Señor va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Nosotros cuando morimos, sencillamente dejamos de existir. Y estaremos con el Señor, con Jesús, cuando Él venga en gloria y resucitemos. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera doctrina bíblica. Y no la doctrina que tú estás diciendo de que cuando morimos ocurre la venida gloriosa del Señor. ¿Qué va a ocurrir la venida gloriosa del Señor cuando morimos? Cuando morimos, pues, sencillamente dejamos de existir.
¿Quiénes son los que están entonces de pie delante de Dios, cantando noche y día? y pidiendo que sea vengada la sangre de los moradores de la tierra.
Pues mira, eso te lo voy a explicar mañana en la siguiente charla. Mañana, mañana domingo voy a tener otro debate con el evionita Sergio. Va a ser el día del debate, mañana domingo. El lunes, Oscar, es cuando voy a dar una explicación, una exégesis del pasaje de Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11, cuando se habla de esos mártires que aparecen clamando a Dios, pidiendo justicia. Eso lo vamos a ver el lunes, vamos a hacer un estudio de ese pasaje del Apocalipsis.
¿Pero ellos están en espíritu también?
No, eso es una prosopopeya. Eran mártires, han muerto, la sangre de ellos estaba debajo del altar, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Las almas de ellos, el alma está en la sangre, la vida está en la sangre, dice la Biblia. Y esa sangre, como la sangre de Abel, por ejemplo, ¿qué dice el libro del Génesis? Dijo el Señor, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel, tu hermano. La sangre no clama, la sangre no habla literalmente. Es una prosopopeya. Pues lo mismo ocurre con los santos mártires. Está clamando la sangre de los... La sangre de los mártires, de los cristianos verdaderos que han muerto, sacrificados, está clamando a Dios pidiendo justicia. Y entonces las almas, porque la Biblia dice que el alma está en la sangre, la vida está en la sangre, dice el Señor en la Biblia. Entonces esa sangre, esos mártires que han sido muertos y cuya sangre está debajo del altar, estaba clamando a Dios, el altar de sacrificios, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Esos mártires no estaban en el cielo, si te das cuenta, tú te les... En Apocalipsis, capítulo 6, ahí no se dice por ninguna parte que los santos mártires estén en el cielo clamando a Dios. ¿Dónde dice Juan que estaban esos mártires? Estaban debajo del altar. De estar debajo del altar no es estar en el cielo. Estaban debajo del altar clamando a Dios pidiendo justicia, ¿vale? Entonces, esa sangre de los mártires había sido derramada y estaba debajo del altar de sacrificios. Y simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia. De la misma forma que la sangre de Abel estaba en tierra, estaba derramada en tierra, clamando al Señor, pidiendo justicia por el asesinato. Sabéis que Caín mató a su hermano Abel, entonces su sangre fue derramada en tierra, y dice el Génesis, dice el Señor en el Génesis, la sangre de Abel, tu hermano, está clamando a mí, clama a mí, pidiendo justicia. Pues algo parecido ocurre en el libro del Apocalipsis. La sangre de los mártires, el alma que está en la sangre, estaba clamando al Señor, clamando a Dios, pidiendo justicia. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Pero vamos, el lunes vamos a estudiar ese pasaje, ya que lo has mencionado, Oscar, vamos a estudiar ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11. A ver, si algún otro hermano, quiere decir algo.
La de Samuel, el espíritu de Samuel.
La bruja de Endor, ese también lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar el próximo día, hermano.
Porque Dios
el tema prohíbe de la bruja
que hable con los muertos. Y esa prohibición es, ahí dice claramente que no tiene nada que ver los muertos con lo que para pedir a Dios. Ahí vemos que los muertos hablan, tienen conocimiento. Y Dios prohíbe que se conecten con los muertos.
Sí, pero sabemos que el rey Saúl, que fue el que fue a la bruja de Endor, el rey Saúl cayó en la apostasía, eso lo sabemos todos. Entonces él fue a consultar a una espiritista, a una pitonisa, ahí a Endor, la bruja esta de Endor, era una pitonisa, era una espiritista, y entonces el rey Saúl fue a ella. Como rey Saúl ya se había apartado del Señor Yahvé, se había apartado del Señor, cayó en la apostasía, pues por eso es que fue a practicar esa sesión de espiritismo, por así decirlo. Cayó en la apostasía.
Esos espíritus que hablaba con la medium son espíritus de muertos.
Sí, claro. Escritura. No, sencillamente era un demonio que se hizo pasar por el profeta Samuel, así de simple. Era un demonio. En las sesiones de espiritismo, cuando se manifiestan las voces de supuestos muertos, no son las voces de los muertos, sino que son espíritus engañadores, demonios que se hacen pasar por los muertos. Sencillamente.
El problema es que no se puede demostrar en la escritura que fuera demonios. de parte del...
A ver, perdón, un momentito. Por favor, hermano José, José Noel, si hace el favor, desactiva el micrófono porque sale eco y luego cuando vayas a hablar, cuando vayas a hablar lo vuelves a activar, porque es que si no sale el sonido, el eco, y queda muy mal, luego muy mal grabado. Vale, gracias.
Y sin embargo,
adelante, adelante.
El espíritu de Samuel profetizó y se cumplió la profecía que dijo. Y en eso nos damos cuenta que era el espíritu de Samuel, de parte de Dios.
Eso lo vamos a analizar el lunes, ese pasaje de la bruja dentro. El lunes, el lunes. El Espíritu Santo, sí, claro, claro que sí. El Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de la verdad. Él os guiará toda la verdad, dijo Jesús. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el poder de Dios, que es personificado en la Biblia. Eso no significa que sea literalmente una persona divina. Esto lo trataremos en otro estudio bíblico que hagamos, cuando hablemos del Espíritu Santo. Vamos a analizar este asunto. El Espíritu Santo, según la Biblia, es el poder del Altísimo, es el poder de Dios. Y este poder de Dios es personificado en la Biblia, como si fuera una persona, pero no es literalmente una persona. Entonces, el poder de Dios nos convence de pecado, nos guía a toda la verdad, nos recuerda las cosas que dijo Jesús, nos da poder, nos inviste de poder, nos guía a Jesús, nos convence de pecado, etcétera, ¿no? Eso lo hace el poder de Dios, el Espíritu de Dios.
Muy fuerte.
Sí, José, José, adelante.
Mira, es el Eclesiastés, capítulo 9, verso 5.
Sí.
Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, ni Samuel, ni el espíritu que dice Oscar, era Samuel, ni nada por el estilo. Porque aquí bien claro dice que nada saben los muertos.
Efectivamente, ¿sabes? Hay un texto, un pasaje muy importante el que ha leído. Los muertos nada saben. Entonces, como nada saben, ¿por qué no saben nada los muertos? Porque sencillamente ya no están vivos, no existen ya. O sea, los muertos, en el momento que damos el último suspiro, es como cuando apagamos una vela. Apagamos una vela, se apagó la vida. Ya se acabó, se extinguió la vida, se apagó la vida y ya dejamos de existir. Y volveremos a vivir, volveremos a tener la vela encendida cuando el Señor nos resucite e introduzca el Espíritu otra vez dentro de nuestro cuerpo y entonces volveremos a vivir. Entonces cuando, eso es lo que enseña la Biblia. Pero cuando morimos sencillamente dejamos de existir. Luego vino la serpiente, vino el diablo, soltando la primera mentira a Eva, a la especie humana. Utilizó a Eva porque era más, mucho más fácil que engañar, de engañar que Adán. Y utilizó a Eva para enseñarla la doctrina de la inmortalidad del alma. No moriréis. Esa fue la primera mentira del diablo. Gloria, y eso es lo que enseñan, eso es lo que enseñan las iglesias. No moriréis. La muerte no existe. Eso es lo que enseñan las iglesias apóstatas. Y esa es la gran mentira que los cristianos bíblicos jamás tenemos que enseñar. Los cristianos bíblicos no podemos estar repitiendo la primera mentira de Satanás a la especie humana. Quien hace eso son las iglesias apóstatas, las que se han apartado de la verdad. Y nosotros no formamos parte, al menos yo no formo parte de la cristiandad apóstata de hace muchos años. Por lo tanto, mi obligación es denunciar esa gran mentira y enseñar la verdad de la Escritura, lo que dice el Señor, de que polvo somos y al polvo volvemos cuando morimos. Y la esperanza que tenemos los cristianos, pues es sencillamente no la inmortalidad del alma, sino la resurrección de los muertos. Ese es el verdadero evangelio, esa es la esperanza de los cristianos, que volveremos a vivir cuando Dios nos vuelva a dar la vida, cuando Dios nos resucite. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Volver a vivir con un nuevo cuerpo glorificado, celestial, semejante al cuerpo resucitado y glorificado de Jesús. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Y no una esperanza en una inmortalidad del alma a estilo griego, a estilo de los griegos, de la religión pagana de los griegos, vivir en un más allá, eso no es, esa no es la esperanza de los cristianos. Los cristianos, cuando morían mártires, cuando morían en los circos romanos, cuando eran echados a los leones, ellos morían gozosos, morían mártires esperando la vida eterna que tendrían cuando resucitaran. Esa es la esperanza que tenían los cristianos cuando eran arrojados al circo, a los leones, eran arrojados para morir mártires. Era la esperanza en la resurrección y no en la inmortalidad del alma.
Porque Dios no es Dios de carne muerta, sino de espíritus vivificados, vivificados. Porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de carne muerta de ellos, sino de sus espíritus vivos delante del trono de su Dios.
No, lo que dijo Jesús es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué Dios el Padre no es Dios de muertos, sino de vivos? Pues muy sencillo, Oscar. Porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Y Dios ve el futuro. Dios ve a todos los muertos resucitados. Porque Él los ve ya resucitados. Él está viendo el futuro. Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Por lo tanto, para Dios, todos los muertos viven. Están vivos. Porque los está viendo resucitados, sencillamente. Pero eso no significa que los muertos estén vivos en un más allá. Sencillamente lo que significa es que para Dios el Padre, todos los muertos están vivos, están resucitados. Dios ya los ve resucitados, porque Dios, Él ve el futuro y no está sujeto al tiempo como nosotros. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Dios no.
Ahora bien, hermano, ahí vemos que Cristo, le dijo...
Ese sonido, ese sonido de fondo... Está estropeando la grabación ahí. Esos chillidos por ahí están fastidiando bastante la grabación, hermano Oscar.
Sí, es que por eso no, a veces no comento porque hay mucha bulla.
Claro, hay mucha bulla y queda la grabación hecha un asquillo luego.
Ajá. Sí, nada más voy a comentar esto. Cristo dijo que, dice, ustedes no dejan, estorban a los que van entrando, ni entran ni dejan a los que están entrando en el reino de Dios. Así es que vemos que hay un reino de Dios, que hay muchas personas que van entrando, y no precisamente de personas que no tienen conciencia, sino personas que...
Pues claro, Oscar, nosotros ya hemos entrado en el reino de Dios. ¿Cuándo entramos en el reino de Dios? ¿Cuándo entramos en la familia de Dios? El reino de Dios es la familia de Dios. Entramos en la familia de Dios cuando creemos en el Evangelio. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Es decir, pasamos a formar parte de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, ya estamos en el reino de Dios, ¿vale? Eso es lo que significa entrar en el reino de Dios. Entonces, hemos entrado en la familia de Dios, pero aún no hemos heredado el gobierno de Dios sobre la tierra. Una cosa es heredar el gobierno de Dios sobre la tierra, que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria, y otra cosa es entrar en el reino de Dios, en la familia de Dios. Nosotros ya hemos entrado en la familia de Dios, cuando hemos creído en el Evangelio, pero vamos a heredar esa vida eterna, vamos a heredar el gobierno de Dios sobre las naciones de la tierra cuando el Señor Jesús venga en gloria. Entonces, Él, dice la Biblia, que va a comenzar a gobernar las naciones con vara de hierro. Y sus santos mártires también, juntamente con Jesús, van a gobernar las naciones con vara de hierro. Por lo tanto, por eso es que dijo Pablo en ese pasaje de 1 Corintios, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que nosotros todavía no hemos heredado el reino de Dios. Ese gobierno de Dios todavía no lo hemos heredado. Tenemos la promesa de heredarlo. Cuando seamos transformados, nuestra carne sea transformada de mortal a inmortalidad, es cuando heredaremos el reino de Dios, ¿vale? Pero sin embargo, ya hemos entrado en la familia de Dios, ya hemos entrado en el reino de Dios. El reino de Dios, repito, es la familia de Dios. La familia, el reino es lo mismo. Entonces, hemos entrado en ese reino cuando hemos sido engendrados por Dios por medio de la fe en Jesús. Dice Juan capítulo 1, que es lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de carne ni de voluntad de varón, sino que han sido engendrados por Dios. Entonces, al ser engendrados por Dios, Dios nos hace sus hijos. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, semejantes a Él, porque le veremos como Él es, ¿no? Por lo tanto, ya somos miembros de la familia de Dios, del reino de Dios, pero aún no lo hemos heredado, aún no hemos heredado esa vida eterna en el reino de Dios. La tenemos como promesa de Dios, simplemente. Esto ya lo vimos el otro día en el estudio que dimos sobre la promesa de la vida eterna, la herencia de la vida eterna, lo vimos el otro día. Y ahí está grabado, que lo quiera escuchar.
Santo.
Está en la página web.
Bueno, hermano Tito,
sí.
Y para todos los hermanos, ¿se han escuchado del desdoblamiento del cuerpo?
Sí, yo he oído hablar de eso, del desdoblamiento del cuerpo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Oscar?
Porque tiene mucho que ver que el espíritu salga del cuerpo sin que haya muerto. Como según hay muchas personas que lo han logrado o que lo pueden hacer. ¿Qué comentan? ¿Qué saben de eso?
Pues yo la verdad no sé nada, yo sé muy poco de eso. Yo lo que sé solamente es de la escritura, de la doctrina cristiana y de lo que dice la Sagrada Escritura, que es lo que creo yo. Y ya esas historias de desdoblamiento del cuerpo y viajes astrales y todas esas historietas, pues la verdad es que no me las creo. Eso no, yo no creo en eso. Yo no creo que el espíritu salga del cuerpo y viaje por ahí a otro lugar del planeta. Yo lo que creo es que la mente es muy poderosa, la mente humana, y la mente puede hacer ese tipo de cosas, y puede aparentar que estamos viajando a otro lugar, pero yo no creo en ninguna parte, yo solo creo en la Biblia, y la Biblia dice claramente que cuando morimos dejamos de existir y punto, y no dice que sigamos vivos en un más allá.
Porque San Juan, teólogo, sí hizo lo mismo. Se desdobló de su cuerpo y salió fuera de su cuerpo. Y él mismo lo relata.
No, hombre, el Apocalipsis no dice por una parte que Juan saliera del cuerpo. Lo que dice es que fue arrebatado en espíritu. Fue arrebatado en espíritu y le fue mostrada las visiones del Apocalipsis. Pero en ninguna parte dice que saliera del cuerpo. No dice que saliera del cuerpo. Estaba yo en el espíritu. En el día del Señor, dijo Juan, capítulo 1, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Era un día sábado, el día del Señor es el sábado. Entonces, un día sábado es cuando Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Un sábado fue cuando Jesús le mostró a Juan las visiones del Apocalipsis. Y en ese día sábado, en un día sábado, Juan estaba en el Espíritu, estaba orando en el Espíritu, estaba en el Espíritu de Dios, y es cuando recibió estas visiones del Apocalipsis, pero en ninguna parte dice el texto que Juan se desdoblara y su espíritu saliera del cuerpo. Eso no lo dice el texto por ninguna parte, Oscar. O sea, eso no digamos cuentos chinos, eso no lo dice el texto por ninguna parte.
San Pablo aseguró y dijo, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, porque ahí menciona claro. Fuera del cuerpo.
No lo sabía, pues no lo sabía. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pues no lo sé. O sea, y no podemos formar doctrina de ese versículo. Pablo dijo que no lo sabía. Simplemente dice que fue llevado al tercer cielo. Fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Entonces, Pablo fue llevado al tercer cielo. Fue llevado a ese lugar. Pero no dice por ninguna parte que fuera que su espíritu saliera del cuerpo, que se desdoblara. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Pablo jamás dijo que su espíritu saliera del cuerpo. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Él simplemente dice que fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras inefables. Pero no añadamos palabras al texto bíblico, añadamos palabras que no dice. Entonces no hagamos decir a la Biblia lo que no dice.
Si estaba fuera del cuerpo y estaba en el tercer cielo, sabemos que sangre y carne no heredan el reino de los cielos. Así es que no pudo estar en cuerpo o con alma completa, sino fuera del cuerpo. Desdoblado.
Pero que Pablo dijo que no lo sabía. Dice, si estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Que no lo sabía Pablo. Si no lo sabía Pablo, lo vamos a saber, hermano, lo vamos a saber nosotros. O sea, es que no lo sabía Pablo. O sea, nosotros no podemos asegurar nada sobre ese punto, porque Pablo tampoco, porque Pablo no lo sabía. El texto lo dice bien clarito. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. No lo sé, Pablo no lo sabía. En lo que sí sabía Pablo es que fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y escuchó palabras inefables. Eso sí que lo sabía Pablo. Pero si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabía. No lo sabía Pablo. Por lo tanto, no aseguremos nada, no digamos lo que ni siquiera el propio Pablo dijo. Pablo no dijo. Santo.
Es lo mismo que hacemos especulando de si Lázaro tomó un poquito de agua con su dedo.
Bueno, hermanos, ¿alguno, ¿Alguno quiere comentar alguna cosa más? Hermano Michel, hermano José,
Santo.
Hermano Miguel, hermano Víctor,
Santo.
Hermano Grifedo.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios, hermano Grifedo.
Hermano Wilfredo, que estaba configurando el audio, ya parece que le funciona. Así que
sí, ya te funciona.
¿Me oyen, hermanos?
Sí, hermano Wilfredo, adelante. Sí, adelante, adelante. Podéis hablar, adelante. Adelante, sí. Wilfredo.
¿Qué le dices?
Adelante. Sí, adelante.
Bien. Gloria a Dios, sí. Dios les bendiga, hermano Tito, a todos los que están en la sala.
Hola, hermano Wilfredo, bienvenido a la sala de charlas bíblicas. Es la primera vez que estás por aquí, ¿no?
Es la segunda vez que estoy por aquí.
¿La segunda?
Sí, la primera vez no me pude comunicar con ustedes debido a que no sabía cómo configurar el micrófono.
Ajá.
Pero gracias, hermano Miguel, ya estamos aquí.
Pues nada, gracias, Miguel, por haberle ayudado aquí a hermano Wilfredo a configurar el micrófono. Bienvenido, Wilfredo.
Muchas gracias, Dios le bendiga mucho.
Gracias, pues nada, esperamos tenerte por aquí más días.
Sí, hermano Tito, quisiera comentar algo respecto a lo que estaba enseñando.
Adelante, hermano.
Y estoy de acuerdo con usted que el alma es mortal porque puede morir.
Uh-huh.
Difiero en una parte en usted porque la muerte bíblicamente no significa, porque los seres humanos acá entendemos la palabra inmortal, que significa que no muere, pero en la palabra bíblica la palabra muerte significa alejamiento de Dios, no significa dejar de existir como tal. Y me voy a explicar. Por ejemplo, Pablo le escribió a los Efesios que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Estaban muertos físicamente? No lo creo. El maestro dijo en una ocasión, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No estaba diciendo Jesús que los muertos del alma enterraran a los muertos del cuerpo? Por ejemplo, en Génesis, cuando Dios le habla a Adán y le dice, el día que comieras del fruto del árbol, ciertamente morirías. Pero vemos que no murió, sino que hubo un aliento de su espíritu a él. O sea que el pecado es una separación del hombre con Dios. Por lo tanto, eso lo podemos ver en Isaías 59. Quiero leer este versículo. Isaías 59, versículo 3. Dice, porque el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que si el alma es mortal, porque Ezequiel nos dice claramente que el alma que pecara, esa morirá. Puede morir, pero eso no significa que deje de existir, sino que la Biblia, bíblicamente, la palabra muerte significa separación. Separación. De hecho, Jesús dijo claramente que hay una división cuando el cuerpo muere. O sea que tanto en la muerte física hay una separación del alma del cuerpo. Por lo tanto, claramente entendemos por las escrituras, que usted puede diferir de mí, pero yo entiendo claramente que no deja de existir el alma. De hecho, cuando una persona muere, su cuerpo, al ser separado su alma de su cuerpo, deja de morir, muere, perdón, muere, pero no significa que deje de existir, porque lo vemos ahí. De hecho, lo velamos y lo enterramos. Asimismo, el alma sigue existiendo. Y hay una clara diferencia, porque si usted se fija en Génesis capítulo 35, versículo 18, dice claramente, y aconteció al salirse el alma, pues murió, una separación del cuerpo, el alma, llamó su nombre, ok, y en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 22. Y se tendió sobre el niño tres veces, hablando de Elías, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea que claramente vemos que hay una separación, separación del cuerpo. Pero no significa que, como la palabra inmortal nosotros la entendemos, que significa, la palabra mortal significa que no muere. Sí, el alma puede morir, pero no significa que deje de existir. Bíblicamente significa que hay un alejamiento. Gloria a Dios.
Sí, bueno, hermano, te respondo. Vamos a ver. Tú te estás refiriendo a la muerte espiritual. La muerte espiritual es esa, es la muerte de nuestros delitos y pecados, el texto que tú has citado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, eso es la muerte espiritual, pero yo me estoy refiriendo a la muerte física. O sea, si tú te lees Génesis, por ejemplo, el Señor lo que dice en Génesis, capítulo 3, verso 19, ¿qué es lo que le dijo el Señor a Adán? ¿A quién le estaba hablando el Señor? Le estaba hablando a la persona de Adán. Y dice, polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa eso de que Adán volvería al polvo de la tierra cuando muriera? Estaba refiriéndose a que Adán volvería al mismo estado de inexistencia que él tenía antes de ser creado del polvo de la tierra. Al mismo. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? Sencillamente no existía. En ninguna parte. Adán no existía. Él comenzó a existir cuando Dios lo creó del polvo de la tierra. Y le insufló en su nariz el aliento de vida, y es entonces cuando Adán se convirtió en un alma viviente, ¿vale? Entonces, lo que enseña la Biblia y el Evangelio es que cuando morimos físicamente, cuando morimos, cuando damos el último suspiro, sencillamente dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Dejamos de existir. Por eso es que dice la Biblia que volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Resucitar es volver a vivir, eso es lo que significa la palabra resurrección, volver a vivir. Si volveremos a vivir cuando resucitemos, es porque no estábamos vivos antes. Entonces, la doctrina del verdadero evangelio, como cuando Pablo habla de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, es que la esperanza de los cristianos no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección de los muertos. Si no hubiera Cristo resucitado, estaríamos completamente perdidos. Los que murieron en Cristo estarían perdidos si Jesús no hubiera resucitado. Si no hubiera resurrección de los muertos, entonces aquellos que han muerto en Cristo, que han muerto, los que ya están muertos y sepultados, estarían perdidos. Pero si el alma fuera inmortal y las almas de los cristianos ya estuvieran vivas en un más allá, entonces el apóstol Pablo jamás habría dicho que están perdidos. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Pablo bien clarito enseñó en 1 Corintios 15 es que es la resurrección de los muertos lo que nos hará estar con Cristo. Por eso es que Pablo dijo bien claro que cuando el Señor venga en gloria, 1 Tesalonicenses, dice que seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, y entonces es cuando estaremos con el Señor para siempre. Observa, fíjate lo que dice el verso 17, estaremos entonces con el Señor para siempre. ¿Cuándo? ¿Cuando morimos? No. Cuando el Señor venga en gloria y su iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Y es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Cuando morimos, volvemos, repito, al polvo de la tierra. La muerte física, es sencillamente que cuando damos el último suspiro, y no estoy hablando de la muerte espiritual, sino de la muerte física. Cuando damos el último suspiro, sencillamente volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Y ese espíritu, ese aliento de vida, esa energía de vida, regresa al Señor que la dio. Como dice Eclesiastés 12, versículo 7, el espíritu regresa al Señor que lo dio. No dice el alma, no dice que el alma regresa al Señor que lo dio, sino el espíritu. El espíritu no es el alma. El espíritu regresa al Señor que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Y entonces esa vida, ese alma, esa persona que ha muerto, sencillamente deja de existir. ¿Entiendes? Deja de existir y volveremos a vivir, volveremos a existir cuando el Señor nos resucite. El alma muere, dice la palabra de Dios, y si el alma muere, entonces no puede estar viva en ningún más allá. Si el alma está viva en un más allá, entonces el Señor mintió, el Señor miente, Dios miente cuando dice que el alma muere. El alma es mortal. El alma muere. El alma que peque, esa morirá. Si el alma muere, entonces el alma no está viva en ningún más allá. El alma es la persona, repito, si es que muchos cristianos, muchas personas no saben lo que es el alma. El alma no es un ente espiritual que tengamos dentro de cuerpo y que viva por ahí en un más allá. El alma es la persona, es el ser viviente. Eso es el alma. Somos un alma nosotros. En Génesis capítulo 2, verso 7, el Señor, cuando crea a Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, y ¿en qué se convierte Adán? Se convierte en un alma viviente, en un ser viviente. El alma es la persona. Por eso es que dice la Biblia, el alma que peque, esa morirá. Es decir, la persona que peque, esa morirá. La persona, el alma, cuando nosotros damos el último suspiro, sencillamente morimos, dejamos de existir. El alma peca y por lo tanto muere. Y entonces volveremos a vivir cuando el Señor nos resucite. Cuando el Señor venga en gloria y los verdaderos cristianos resuciten, es cuando volveremos a vivir. Esa es la enseñanza de la Biblia y eso es lo que enseña el verdadero Evangelio. Esa doctrina de que el alma sigue viva en un más allá, a estilo de los griegos, de la filosofía griega, que hablaban del Hades como un lugar donde iban las almas de los muertos, eso es pura filosofía griega que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina bíblica. El verdadero Evangelio no enseña eso por ninguna parte.
Tito, estoy de acuerdo contigo en cuanto dices que el alma es mortal, porque como te expliqué ahorita, sí muere, pero como te he dicho, no.
A ver, no se te
oye bien. Esto es porque, adelante. Sí, ahora, sí, significa que no deja de existir. Hablando del hombre, Tito, él es mortal porque su cuerpo es susceptible a ser separado de su alma, de la cual depende para vivir físicamente, y su alma es susceptible de ser separada de Dios, de quien depende vivir espiritualmente. Lo que te dije ahorita es que muerte es, bíblicamente, es separación. Dios es el único que tiene inmortalidad, lo dice claramente la Escritura, porque Él no depende de nada ni de nadie para vivir. Él es la vida, y Él es la fuente de toda vida. Pues entonces, el alma es mortal, no es decir que es mortal porque puede morir, pero no deja de existir.
Entonces, ¿a quién le estaba hablando el Señor en Génesis 3.19? Te voy a preguntar, ¿a quién le estaba hablando el Señor en Génesis 3.19? ¿Solamente al cuerpo, de Adán o a la persona de Adán?
Ok, le estaba hablando a su cuerpo.
No, le estaba hablando a la persona de Adán. Porque polvo eres, está hablando a Adán. Adán, que estaba vivo, y le está diciendo, porque polvo eres y al polvo volverás. Le está hablando a la persona de Adán, no solamente al cuerpo. Claro que le estaba hablando al cuerpo, pero le está hablando al conjunto de la persona, a la persona de Adán. Dice, porque polvo eres y al polvo vas a volver. Tú, Adán, tú vas a volver al polvo cuando mueras. Le está diciendo el Señor a Adán.
¿Vale? Entonces, ¿por qué cuando Adán pecó no dejó de existir? Su espíritu, fíjate bien, su espíritu fue el que murió. Pero no murió Adán, claro, el cuerpo.
Porque tú estás entonces, hablando...
Lo que trae entonces la muerte espiritual es que la consecuencia es la muerte
porque
física.
Porque tú estás... Por si ya te he contestado antes. Es el polvo. Tú estás hablando de la muerte espiritual. Yo estoy hablando de la muerte física. O sea, Adán, por supuesto, no murió físicamente cuando Adán pecó. Eso ya lo sabemos. Adán murió espiritualmente. Se separó de Dios... murió en sus pecados y delitos, efectivamente, claro que sí, pero luego 900 y pico años después, porque Adán vivió 930 años me parece, dice la Biblia, Génesis capítulo 5, Adán murió, ¿y dónde fue Adán cuando murió? Sencillamente, físicamente, ¿dónde fue Adán cuando murió? Adán fue al polvo de la tierra, es decir, dejó de existir, porque volvió al mismo estado de inexistencia que Adán tenía antes de que fuera creado del polvo de la tierra. Cuando Adán fue creado del polvo de la tierra, ¿dónde existía Adán? ¿Dónde estaba Adán? No existía. Cuando Dios crea, al Señor crea a Adán del polvo de la tierra, Génesis 2.7, Adán no existía. Él lo crea al cuerpo del polvo de la tierra, le sopla en su nariz el espíritu de vida, el aliento de vida, y Adán se convierte en un alma viviente. El ser humano es un alma, nosotros somos un alma. La Biblia nunca dice que tengamos un alma, lo que dice es que somos un alma, que es diferente. Entonces somos un alma y cuando nosotros morimos, morimos físicamente, ese alma, esa persona, vuelve al polvo de la tierra, dejamos de existir. Eso es lo que enseña el Señor Dios en Génesis 3.19. Luego vino la serpiente, cuando le dice a Eva, lo que decía antes, y lo vuelvo a repetir, le dice a Eva la gran mentira, no moriréis, seréis inmortales. Y esa es la mentira satánica de la serpiente que están repitiendo las religiones falsas de la humanidad de hace milenios. Es la doctrina falsa del diablo que la repite la cristiandad apóstata, de que no morimos, de que el alma sigue viva después de que damos el último suspiro. Esa fue la primera mentira del diablo a Eva. Y eso es lo que no tenemos que enseñar los cristianos bíblicos, porque esa fue la primera mentira de Satanás. Cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, y punto, es lo que enseña el Señor.
como te dije, lo que significa es separación en la muerte, separación de la vida, porque Jesús es la vida. Entonces, pero bíblicamente está muerta en separación de todo lo que hay es de Dios. Por ejemplo, cuando usted fija un pasaje que tú citas mucho en Mateo 10, Jesús hace clara diferencia del cuerpo y el alma. Dice que el cuerpo puede ser destruido, pero no así el alma. No puede ser destruido.
¿Y qué dice después? Así que Señor, no, lee el versículo dice, completo, hermano. 10:28, okay. ¿Qué es lo que dice? Léelo enterito.
Los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Tenemos más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Ah, ¿puede destruirse el alma en el fuego, sí o no? El alma.
Pues el alma no se puede destruir porque no deja de existir.
Pero si acabas de decir, lo acabas de leer el texto, dice, temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Vamos a ver, hermano, vamos a ver si nos entendemos. Según la Biblia, el ser humano, lo que dice Mateo 10:28, que quede claro, escuchad bien, el Señor lo que enseña en Mateo 10:28 es que el ser humano, el hombre, no puede destruir en la gehenna el alma. Puede destruir el cuerpo, el hombre nos puede matar el cuerpo, puede destruir el cuerpo, pero lo que es en sí la persona, el alma, no la puede destruir en el lago de fuego. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso es que el versículo dice bien clarito, Wifredo dice, temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el lago de fuego. En la gehenna, ahí Jesús en concreto se estaba refiriendo al lago de fuego. Dios puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego. La doctrina de que el alma no puede ser destruida en el fuego es absolutamente lo contrario de lo que dijo Jesús en Mateo 10:28. El Señor dice bien claro que el alma y el cuerpo, las dos cosas, el cuerpo y el alma, puede ser destruida en la gehenna, en el fuego. Por lo tanto, decir que el alma no puede ser destruida es absolutamente mentira. Es lo contrario de lo que dijo Jesús en ese pasaje.
Tito, ¿cómo entonces me explica Apocalipsis 14, versículo 10 y 11? Que explica, dice, él también beberá del vino, o sea, lo que sirva en la marca, de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y su humo de su tormento. O sea, como vemos claramente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la parábola de Rico y Lázaro, dice que serán atormentados por los siglos de los siglos. Ok, esa parte donde estaba el rico es el Hades, y te voy a comprobar que el alma sigue existiendo, está separada, está muerta porque está separada de la vida, que es Jesús. Por lo tanto, creo que es mortal porque puede morir, pero es muerte. Bíblicamente significa separación. Si tú te fijas en un diccionario Strong, la palabra Hades, la palabra en el griego, se refiere al lugar de las almas perdidas, a la parte inmaterial. Y la palabra menión es la palabra para sepulcro. Para sepulcro. O sea que en la etimología de las palabras hay una diferencia clara. Y te voy a explicar por qué. Que usted podrá conseguir que la parte inmaterial irá al Hades, pero usted nunca conseguirá esa palabra Hades en plural. Siempre la conseguirá en singular. O sea, muy diferente a la palabra menión, que es el lugar para el cuerpo físico de los muertos, siempre aparece en plural. O sea, usted podrá encontrar en la escritura, se entejaron cinco sepulcros, pero el Hades nunca lo podrá conseguir en palabra plural, porque ahí es que va la parte física. En el hebreo la palabra es kever, que significa para sepulcro, kever. En el diccionario Strong es la palabra 69:13. Y la palabra Seol, para el mundo de los muertos, de su parte inmaterial. Por eso que le invito a que estudie esas palabras en su
emitología. Sí, lo conozco muy bien, hermano. Mira,
para que usted se vea claramente.
Sí, sé perfectamente que un sepulcro es un nemellón. Lo conozco perfectamente. El problema es que no sabes lo que es realmente el Hades. El Hades, según el Nuevo Testamento, o según la Biblia, porque el Hades, la palabra hebrea en el Antiguo Testamento es Seol, es sencillamente el reino de la muerte. El poder de la muerte es el dominio de la muerte. Eso es el Hades. Es el poder de la muerte. Hay unas traducciones bíblicas que en vez de decir Hades, lo han traducido como reino de la muerte o poder de la muerte. Eso es el Hades, es el dominio de la muerte. Jesús estuvo en el Hades, dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Jesús estuvo en el Hades. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús estuvo vivo en el Hades? No. Significa que Jesús estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el dominio de la muerte, ¿vale? Jesús volvió a vivir cuando Dios el Padre le resucitó al tercer día, ¿vale? Ese es el verdadero evangelio. Jesús, cuando muere en el madero, estuvo bajo el dominio de la muerte, bajo el poder de la muerte, es decir, bajo el Hades. Luego el nemellón es el sepulcro, es un sepulcro. Jesús fue su cuerpo llevado al sepulcro, a un sepulcro nuevo, a un nemellón, ¿entiendes? Pero Jesús estuvo 3 días y 3 noches bajo el poder de la muerte, bajo el poder del Hades. En la Biblia, hermano Guiceredo, en la Biblia jamás se dice que los espíritus estén en el Hades. Nunca. Los espíritus no van al Hades. Los espíritus nunca van al Hades. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que en el Hades hay espíritus de muertos. Jamás. Al contrario, lo que dice la Biblia, Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 12, verso 7, dice: el cuerpo vuelve al polvo donde fue hecho y el espíritu vuelve al Señor que lo dio. Es el espíritu el que vuelve a Dios, al Señor. ¿Eh? Y el Señor no es el Hades. El espíritu no va al Hades. El Señor recibe el espíritu. Esa energía de vida, ese aliento de vida, cuando morimos, es recibido por el Señor. Tanto el espíritu de los buenos, de los justos, como de los injustos. Pero repito, el Hades, no es un lugar en el más allá donde estén las almas vivas, donde haya espíritus por ahí. Eso es mentira. El Hades es el reino de la muerte, el poder de la muerte, el dominio de la muerte. Eso es el Hades. Por ejemplo, con el Mateo 16, cuando dice el Señor a Pedro, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que el dominio de la muerte, el poder de la muerte, no podrá vencer a la iglesia de Dios. No la va a poder vencer porque la iglesia al final va a resucitar. Los muertos en Cristo van a resucitar al final y van a vencer al Hades, van a vencer al poder de la muerte, al dominio de la muerte. Eso es el Hades. El Hades, repito, no es un lugar en el más allá donde haya espíritus, eso es mentira. Aquellos que enseñan que el Hades es un lugar en el más allá donde hay almas vivas, eso es falso. El Hades, repito, es el reino de la muerte, el poder de la muerte, es el dominio de la muerte. En Hechos 2, repito, se habla de que Jesús, él estuvo en el Hades, él cuando murió estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo bajo el Hades, no estuvo vivo en ningún lugar, sino que estuvo muerto. ¿Y cuándo volvió a vivir Jesús? ¿Cuándo Jesús volvió a vivir? Pues volvió a vivir cuando Dios le resucitó al tercer día. Por lo tanto, entre su muerte y resurrección, sí, Jesús no estuvo vivo en ningún lugar.
Ya me tengo que retirar.
Sí, Guifredo, adelante.
Sí, ¿me escucha?
Sí, adelante.
Sí, Tito, ya me tengo que retirar. Está muy interesante este tema.
Ah, muy bien, hermano.
Me gustaría compartir otro día con ustedes.
Sí, mira.
Podemos diferir. Podemos decir, pero podemos seguir amándonos.
Claro que y sí. Mira, mañana.
Queremos mañana no. La verdad de la Biblia.
Sí, mira, mañana voy a tener un debate. Me gustaría que estuvieras. Voy a tener un debate con un anticristiano llamado Sergio, un evionista. Vamos a tener un debate él y yo mañana a la misma hora, sobre las 11 de la noche, hora española. Y luego ya el lunes, Dios mediante, el lunes vamos a seguir con este tema de la vida después de la muerte. Puedes, okay, por eso perfecto. Te invito, si puedes entrar el lunes, para que podamos seguir hablando del tema este, de la enseñanza bíblica sobre la vida después de la muerte.
Ok, perfecto. Dios me le bendiga a todos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes.
Igualmente, hasta el próximo día.
Igualmente, hermano, gracias.
Entonces, esto es muy importante, el tema del Hades. Es que muchos no entienden lo que es el Hades. Creen que es un lugar en el más allá donde hay almas, a estilo de los griegos, que se hablaba del Hades, los griegos tenían lo que se llama las jardines elíseos, ¿cómo se llama? El Elíseo, ¿no? Un lugar de placeres al que llamaban el Hades, donde iban los soldados muertos. Ese es el concepto del Hades que tienen las iglesias falsas, las iglesias apóstatas. Sin embargo,
eso es
cuando
la helenización.
Sí, los campos elíseos. Sabes que en París hay un lugar que se llama los campos elíseos. Bueno, pues los griegos tenían en el más allá un lugar que llamaban los campos elíseos, que eran como una especie de paraíso, que llamaban el Hades también, y a ese lugar iban los soldados muertos valientes, pues iban ahí a disfrutar de todo tipo de placeres. Pues ese es el concepto del Hades que tienen muchos iglesieros, y ese es un concepto totalmente antibíblico. La Biblia también habla del Hades, la misma palabra, Hades, pero cuando la Biblia habla del Hades no se refiere a ningunos campos elíseos ni ninguna chorrada de esas. Está hablando del dominio de la muerte, del poder de la muerte, sencillamente. Estar en el Hades es estar bajo el poder de la muerte, es estar muerto, sencillamente. Por eso es que Jesús estuvo bajo el Hades, estuvo en el Hades 3 días y 3 noches, porque estuvo bajo el poder de la muerte. Pero Jesús no estuvo en ningún campo elíseo, en ningún lugar en el más allá, ahí viviendo, no, en ninguna parte enseña eso la Biblia. Él estuvo muerto, dejó de existir cuando murió, y volvió a vivir cuando Dios el Padre le resucitó al tercer día. Punto. Ese es el verdadero evangelio. Entonces aquí el hermano Wifredo lo que estaba confundiendo es la muerte. Él estaba hablando de la muerte espiritual. Efectivamente, la muerte espiritual es cuando estamos muertos en nuestros pecados y delitos, en nuestros delitos y pecados, como dijo el apóstol Pablo. Eso es la muerte espiritual. Entonces la muerte física, cuando ocurre la muerte física, cuando damos el último suspiro en la cama y morimos, entonces sencillamente dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra, como dice el Señor en Génesis 3, versículo 19. Polvo eres y al polvo volverás. Volvemos al mismo estado de inexistencia que Adán tenía antes de ser creado, del polvo de la tierra. Entonces cuando venga Jesús es cuando volveremos a vivir y tendremos la y saldremos a estar a recibirle para estar con él para siempre. Pero la muerte, claro, la Biblia es que tenemos que diferenciar, hay varios tipos de muerte. Efectivamente, está la muerte espiritual, que es la muerte de nuestros delitos y pecados, y luego está la muerte física, y luego hay otro tipo de muerte que habla el Apocalipsis, hermanos, que es la muerte eterna. El lago de fuego es la muerte eterna, la muerte segunda. Esa es la muerte eterna, la muerte segunda en el lago de fuego. Por lo tanto, hay tres tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna en el lago de fuego. Esos tres tipos de muerte es lo que hay. La muerte espiritual, evidentemente, no es dejar de existir, como lo ha dicho bien Wifredo. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hemos dejado de existir, seguimos vivos, pero estamos muertos en delitos y pecados. Pero la muerte física sí que es un dejar de existir. Cuando damos el último suspiro, se acabó, se apagó la vela y dejamos de existir. Volvemos al polvo, porque volvemos al polvo de la tierra. Y luego la muerte segunda en el lago de fuego, la muerte eterna, ya será la muerte definitiva para los malvados. Ahí ya serán completamente destruidos en cuerpo y alma y dejarán de existir para siempre. Esa es la muerte eterna en el lago de fuego. Como dijo Jesús en Mateo 10:28, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. destruir es aniquilar. Hay muchos iglesieros que dicen que destruir no es aniquilar. Eso es completamente mentira, eso es falso. Destruir es aniquilar, esto lo puede comprobar cualquiera, en cualquier diccionario puede ver que destruir y aniquilar son palabras sinónimas, significan exactamente lo mismo. Si yo destruyo algo en el fuego, lo estoy aniquilando. Que por ahí hay muchos que dicen que destruir no es aniquilar, no sé dónde han sacado esa idiotez. Incluso gente que se creen eruditos en la escritura dicen que destruir no es aniquilar. Pues destruir, claro que es aniquilar. Si yo destruyo algo en el fuego, lo estoy aniquilando.
Sí, hay gente por ahí, claro, por internet, que dicen algo de eso. Que no habrá una destrucción, o sea, claro, que esto de la Gehenna, que no es una destrucción eterna, sino que simplemente es una separación de total y por los siglos de los siglos de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que en un planeta todos estos se irán allí todos solitos? Es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no encuentro...
Nada. Después, cuando termine esta charla sobre el tema de la vida después de la muerte, vamos a entrar en el tema del destino futuro de los malvados. Vamos a hablar del tema del lago de fuego, el fuego eterno, ¿no? la destrucción eterna de los malvados, de la Gehenna. Vamos a hablar de eso en las siguientes charlas. Lo digo esto más bien por el hermano Wifredo, no sé si estará escuchando, está conectado. Entonces vamos a tocar ese punto, el punto de los sufrimientos, de la destrucción eterna, del castigo eterno. Eso lo vamos a ver en las próximas charlas que hagamos, cuando termine esta charla de la inmortalidad, de la vida después de la muerte. Pero veamos que los muertos, los malvados, van a ser destruidos en cuerpo y alma. Un pasaje que ha leído ante Wifredo, Mateo 10:28, un pasaje fundamental. Él decía que el alma no puede ser destruida, sin embargo ha leído el pasaje, lo ha leído enterito, y ahí se dice bien clarito que sí, que el alma puede ser destruida por el Señor. Puede ser destruida por Dios, la destruirá en la Gehenna. La Gehenna es un símbolo del lago de fuego. Dice, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. ¿Cómo que el alma no puede ser destruida? Si Jesús está diciendo, sí, en ese pasaje que el alma, claro que será destruida. A ver, ¿cómo que no puede ser destruida el alma?
hermano, hace poco vi un vídeo en internet, en YouTube, que es bastante curioso, porque te sale un chico con una cámara, que se ve que está de viaje ahí en la zona de Jerusalén y tal, y dice, estoy en la guerra, ¿no? O sea, en el, uh-huh. la zona de Jerusalén donde existía este fuego, que era para quemar restos de sacrificios y tal y cual, y dice, ahora mismo estoy como si fuera, ¿no?, en el centro del sí. infierno, dice el tío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy sí. donde se bíblicamente, ¿no?, se nombra el, pues esto, la guerra como la destrucción eterna y tal. Y el tío, filmando con la cámara, dice, es un sitio bastante agradable y tal, porque, claro, se ve, obviamente allí ya no existe nada de eso.
Claro.
Hay unos campitos con unos arbolitos y el tal, dice, estoy ahora mismo en el centro mismo de la guerra. El tío haciendo así como una especie de documental, como sí. un poco, no sé si entre no sé si querían ponerle de cachondeo o algo macabro, ¿no? Pero uh-huh. el tío estaba diciendo, estoy ahora mismo aquí en el centro mismo donde eran quemados todos los uh-huh. servicios y a lo que se refirió Jesucristo en el Evangelio y tal, y el tío filmándolo con la cámara. Uh-huh. Y claro, o sea, evidentemente es una metáfora que es para que lo entendieran las gentes de esos tiempos, o sea, qué sucedía en la guerra, en ese fuego donde se quemaban todos esos restos y tal, pues obviamente una destrucción de todo,
claro,
aquello que no servía.
Claro.
Se destruía todo aquello que no servía de materiales de sacrificios, de despojos de tanto de animales como de muertos que se habían sido ajusticiados o lo que sea, todo claro. se quemaba allí, todo se destruía ahí.
Claro.
Y eso es el simbolismo de lo que es en sí la guerra, de lo que
es el fuego. El lago de fuego es un símbolo. La guerra era un símbolo del lago de fuego, efectivamente. Nadie vivía en la guerra. Es decir, si los judíos, por ejemplo, echaban un animal moribundo, por ejemplo, estaba enfermo, plaf, lo arrojaban a la guerra. En vez de matarlo, cogían los tíos y lo arrojaban a la guerra para que se muriera ahí y se quemara. El animal no vivía ahí en la guerra. En cuanto era arrojado a la guerra, era quemado por el fuego. Era quemado por el fuego y era reducido a cenizas. Moría, era destruido completamente por el fuego. Y luego la carne que no era consumida por el fuego, la carne que no era devorada por el fuego, era devorada por los gusanos de la putrefacción. Los gusanos se encargaban de devorar la carne que no había sido consumida por el fuego. Pues eso era la guerra, y Jesús lo que hizo es utilizar la guerra como símbolo del lago de fuego, de la futura destrucción eterna en el lago de fuego. El lago de fuego será la guerra universal, para que nos entendamos, y ahí va a ser arrojada toda la basura, todos los malvados van a ser arrojados a la guerra, pero no para que vivan eternamente. Nadie puede vivir en el fuego, nadie puede vivir en la guerra, en el lago de fuego. Entonces el lago de fuego ahí los consumirá y serán reducidos a cenizas, serán atormentados con fuego y azufre. Primero van a ser atormentados porque todo aquel que es arrojado en el fuego es atormentado. Cuando uno se quema en el fuego, pues sufre tormento, es atormentado hasta que el fuego lo consume, hasta que el fuego lo mata. Pues lo mismo va a ocurrir en el lago de fuego. Van a ser arrojados a ese lugar y van a sufrir tormento, van a ser atormentados con fuego y azufre hasta que sean consumidos por el fuego y reducidos a cenizas. Entonces dejarán de existir. Pero eso de que vivirán eternamente, eso de esa doctrina iglesiana, de que los malvados tendrán la vida eterna, de que los malvados vivirán para siempre en una agonía sin fin, como enseñan las iglesias apóstatas de la cristiandad, tanto la gran ramera, como en la iglesia católica romana, como las hijas rameras, que son las iglesias protestantes, pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera, todas enseñan la misma mentira del diablo, de que los malvados tendrán la vida eterna, cuando lo que enseña el verdadero evangelio es que la vida eterna, dijo Jesús, la van a tener solamente los justos. Mateo capítulo 25, verso 46. E irán estos, los cabritos, los cabrones, irán al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a ir a la vida eterna? ¿Quiénes van a vivir para siempre, según esas palabras de Jesús? Los justos, no los cabritos. Los cabritos van a ir al fuego, al fuego eterno. ¿Y qué va a ocurrir en el fuego eterno? ¿Van a vivir ahí? No. Ahí van a ser destruidos en cuerpo y alma, Mateo 10:28. En ese fuego van a ser destruidos en cuerpo y alma. Por lo tanto, cuando esos iglesieros enseñan que los malvados tendrán la vida eterna y que vivirán para siempre en el fuego, están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Están enseñando una gran mentira del diablo, así de claro. Así de claro, los están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, de la doctrina de Jesús. El Señor dijo que los malvados van a ser destruidos. totalmente, en cuerpo y alma, pero no que van a vivir para siempre. Sin embargo, tú te vas a una librería, cualquier librería evangélica, te coges libros de escatología, libros de la vida después de la muerte, y todos esos falsos maestros enseñan la misma mentira, de que los malvados tendrán la vida eterna y que vivirán eternamente en un sufrimiento sin fin, en una agonía sin fin. Y que los muertos no están muertos, sino que están viviendo en un más allá, que la muerte no existe. Esa es la primera mentira del diablo a la especie humana, y la están enseñando todos esos falsos maestros evangélicos, y católicos también, y papistas. O sea, la gran ramera y sus hijas enseñan, por eso es que se llama la gran ramera y sus hijas, porque una hija suele creer lo mismo, suele tener en común cosas con la madre, pues igual. La gran ramera y sus hijas rameras tienen en común esas falsas doctrinas. Enseñan lo mismo. La madre, la de las rameras, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Todas enseñan la misma doctrina del diablo, de que la muerte no existe, de que los muertos están vivos en un más allá. Esa fue la primera mentira del diablo a la especie humana. Y es la mentira que enseñan estas iglesias falsas. Lo que hacen los cristianos es creer lo que dice solamente la escritura. Si no, entonces, ¿para qué nos llamamos cristianos? Un cristiano es aquel que sigue la doctrina del maestro, de Jesús. Si no seguimos la doctrina del maestro, entonces no nos llamemos cristianos, nos llamémonos de otra cosa. Seremos hijos de la gran ramera, hijos de la gran puta, es decir, de la Iglesia Católica Romana, pero no hijos de Dios. Entonces un cristiano sigue la doctrina del maestro, de Jesús. Es aquel que sigue la doctrina de Cristo. Ese es un verdadero cristiano. Y Jesús jamás enseñó esa doctrina diabólica que enseñan esas iglesias falsas, como la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Jamás Jesús enseñó semejante doctrinas abominables. Nunca. Bueno, hermanos, pues si ya no tiene nadie que comentar nada más, yo me tengo que ir. Y mañana os recuerdo que va a haber una serie durante varios domingos. Voy a tener el debate este con el de Bionita Sergio. Van a ser varios domingos. Bueno, va a ser el primero, porque vamos a tratar varios temas: el tema de la divinidad de Cristo, el tema de Pablo, el tema de la ley, de la gracia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener varios domingos de debate con el pollo este, el anticristo este, el Sergio. Bueno, querido hermano Miguel, Óscar, Víctor, José, yo me tengo que ir ya. Así que un saludo, hermanos.
Muy bien, hermano, que descanses.